Entonces yo quiero traer una enseñanza hoy, una reflexión, que se llama vivir agradecidos. ¿Sabe algo? Desde tiempos inmemorables, el ser humano en su ADN tiene la necesidad de pedir. Y desde que se conoce historia en el hombre, el ser humano siempre ha buscado cubrir sus necesidades buscando un ser superior, un Dios supremo, alguien a quien él pueda pedirle, alguien de quien él pueda recibir auxilio en la dificultad. Hay muchas cosas que como seres humanos podemos hacer. Hay muchas cosas que como seres humanos, con nuestras fuerzas, con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, podemos resolver. Pero cuando llega el momento en que se te tranca el juego, en lo que llega el momento en que ya no puedes hacer más nada, en el que ya diste el todo, pero aún así el problema que tienes enfrente no se retira, en ese momento tu ADN, en ese momento tu naturaleza de ser humano comienza a necesitar una fuerza superior, un ser superior, alguien a quien pedir auxilio. Lo hemos visto a través de la historia, el hombre busca al sol para adorar, las vacas para adorar, el hombre, los griegos sobre todo, tienen una tradición de dioses, bueno, grandísima, el dios del mar, el dios del viento, el dios del fuego, etcétera. Porque el ser humano en su ADN hace eso naturalmente, porque ya Dios así lo escribió en nosotros. Dios nos hizo con esa necesidad de tener una relación con Él, una conexión con Él. ¿Y sabes qué? En medio de esa dificultad, en medio de esa situación, o de eso que estamos esperando, en lo cual necesitamos ayuda, siempre, siempre va a estar Dios esperando, el Dios verdadero, el Dios real, va a estar esperando a que vengamos a sus pies y podamos expresarnos con toda sinceridad, con toda honestidad y decirle: Dios, ayúdame, auxílianos. ¿Sabe algo? Es allí donde quiero entrar en el tema que te estoy enseñando hoy. Y es que ese Dios es tan misericordioso que ha dejado herramientas en su palabra, en su escritura, para poder ayudarnos, para poder bendecirnos, para poder levantarnos en los momentos de dificultades. Y créeme, siempre lo hace. Créeme, si tú usas las verdaderas herramientas, si tú usas la palabra como Él lo ha escrito, entonces tú vas a ver que Él viene en tu auxilio y en tu dificultad y te levanta y te ayuda. Ahora, ¿de qué es lo que te quiero hablar hoy? Hoy te quiero hablar de que ese Dios, desde la historia, ha dejado en su palabra cantidades de hechos que nos reflejan que nosotros debemos vivir agradecidos hacia Él. Muchas personas viven su vida día a día sin siquiera imaginar que existe Dios, sin siquiera pensar si Dios está esperando algo de ti, si está esperando conectarse contigo, si te está llamando. La gente no le importa a Dios, la gente no, ni siquiera le importa. Y los que conocen a Dios o creen conocer a Dios de boca, le tienen por allá olvidado y viven su vida metida en el sistema, a tal punto que se olvidaron que Dios está esperando por ellos. Pero ¿sabe algo? No hay manera de vivir como hijo verdadero de Dios si no es agradecido, si no es con ese sentimiento donde realmente no sabemos qué hacer, pero solo podemos agradecer. Y lo primero que te quiero enseñar es que Dios espera que vivamos agradecidos. En Lucas 17, Jesús, por nombrarte algunos ejemplos, en Lucas 17, Jesús vio el agradecimiento de uno de los leprosos, pero se asombró porque 9 de esos 10 leprosos no agradecieron. Jesús estaba, vinieron unos leprosos a él y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sálvanos, sánanos de esta lepra. Y habíamos dicho antes en otra enseñanza que el que tenía lepra en ese momento no era como hoy tener una enfermedad, que vas al médico y te mandan un tratamiento. En ese momento el que tenía lepra, no solamente la enfermedad era lo que en él le mortificaba, sino también toda la cultura que conllevaba esa enfermedad. Por ejemplo, los que tenían lepra no podían acercarse al pueblo, tenían que vivir en una especie de pueblillo alejado de la sociedad, alejado del sistema, alejado de la familia, y no podían acercarse ni siquiera a metros a otras personas sanas porque lo podían contagiar, pero también porque por cultura eran inmundos. Tú imagínate llevar no solamente el dolor de esa enfermedad, sino también el dolor espiritual de estar apartado, de estar alejado, de estar triste. Y 10 leprosos vinieron, y no me quiero extender mucho ahí, 10 leprosos vinieron ante Jesús: por favor, sálvanos, Señor. No tenían más que hacer. O era, nos sanas, o es pasar el resto de mi vida escondido hacia un lugar donde más nunca podré tener vida. Entonces Jesús decidió sanarle y le dijo: vayan hacia los ministros, hacia los levitas, y vayan, cuando vayan en camino se van a sanar. Y ellos fueron y en el camino se sanaron. Pero resulta que entre los que se sanaron, uno volvió a Jesús y le dijo: Jesús, gracias porque me has sanado, y postrado le adoró. Y Jesús se sorprendió y en el momento dijo: ¿qué ha pasado con tus otros 9 compañeros que no les veo acá adorando? No vinieron a adorar a Dios, no vinieron a agradecer. Y hay personas que actúan así en la vida. Dios obra por ellos, Dios ha hecho cosas por ellos, Dios les ha levantado, y resulta ser que se olvidan, pasa el tiempo y no van a la iglesia, pasa el tiempo y no se conectan a orar, pasa el tiempo y no buscan de Dios, no buscan servir a Dios, agradecerle de alguna manera. En Marcos 14, Jesús, en Marcos capítulo 14, Jesús estaba con sus discípulos, sí, y entró una mujer con un frasco de alabastro y lo puso ante Jesús, lo quebró ante Jesús y brotó el perfume de nardo que estaba dentro y comenzó a agradecerle allí, a adorarle, porque previamente Jesús le había rescatado de aquellos fariseos que querían apedrearla, y entró en su salvación y rescató su vida. Porque la ley permitía apedrearla si ella la descubrían en adulterio. Y Jesús la rescató y ella en agradecimiento vino ante Jesús. Pero otros que estaban allí, que habían visto los milagros de Jesús, que habían también sido sanados por Jesús, que Jesús les había transformado, que Jesús había invertido tiempo en ellos, les había enseñado la palabra, esas personas lo que hicieron fue criticar. Oye, pero ¿qué está haciendo esta mujer? Si supiera Jesús quién le está tocando, que es una pecadora. Y a veces también en nuestra vida pasamos situaciones donde en vez de agradecer a Dios, en vez de agradecer por la situación que estamos viviendo, por el problema que de pronto estamos pasando, que el mismo Dios lo está permitiendo para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Él crezca, para que estemos totalmente confiados en Él y no en el trabajo que tengo, confiados en Él y no en mis propias fuerzas. Entonces, en vez de agradecer, comenzamos como esas personas a criticar. En vez de adorar, comenzamos a decir argumentos. En Colosenses 3:17 hay otro ejemplo. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos son apenas unos ejemplos que te estoy nombrando de los montones de ejemplos que hay en la Biblia que nos dicen que si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente creemos en Él y creemos en Jesús, debemos vivir agradecidos. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los reflejos de alguien agradecido? Tú imagínate que, no sé, tú imagínate que Pablo... tú imagínate que Pablo me, no sé, me presta un dinero. Y yo, oh, gracias tío, me has salvado, tenía que pagar esa deuda. Oh, gracias. Y tú imagínate que después de eso, no solo no le pago, sino que también después de eso le trato mal, no le llamo más, no le miro más, me pierdo de su vida. Encima me consigo a alguien y hablo mal de él. Entonces luego él me llama, oye, tío, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? No, 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 todo bien. Ah, gracias, gracias por, porque me prestaste, gracias, me has salvado, gracias. Eso es agradecimiento. O sea que no está en la boca, ¿verdad? Y hay personas que, gracias, gracias. Y le dicen, oh, gracias a Dios. Es que yo tengo este carro, este coche, gracias a Dios. Yo tengo esta casa, gracias a Dios. Yo, gracias, 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 de boca. Y caemos como dicen, como decía Jesús, que le dijo a los fariseos y le dijo también a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo el mundo en nuestros países cristianos dan gracias a Dios, pero ¿quiénes viven verdaderamente agradecidos con Dios? Yo creo que el agradecimiento es una acción. Y sabes que hay un ejemplo en la Biblia de un rey llamado Ezequías, el cual tuvo situaciones en el cual Dios fue en su auxilio. Y en el Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32, lo podemos leer acá juntos. Dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esa ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, de donde se quedó. Donde se quedó. Eso es una historia donde Ezequías oró con Isaías, y está en Segunda de Crónicas 32 también, donde él oró con Elías, que era el profeta, porque había un rey de enemigo que estaba rodeando su ciudad, estaba rodeando en ese momento con espada, con lanzas, con un gran ejército preparado, y les gritaban en su propio idioma y los amenazaban de que los iban a invadir, y eran muchísimos, eran como dice ahí 175,000, y ellos eran menos y no podían. Y Jesús Dios vino en su salvación, envió al ángel de Jehová y acabó con todos ellos. Ahora luego pasó otra situación con el mismo rey Ezequías, y está en Segunda de Reyes 20. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y dice: y dijo Isaías: tomad masa e higos, y tomadlas, y la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová en esto lo que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que le había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Sabe qué? Ahí vino una vez más Dios en salvación de Ezequías. Enfermó Ezequías de muerte y le dijo: Señor, yo he obrado delante de ti bien, por favor, ten piedad de mí. Y dice la palabra que Dios le mandó al profeta y le dijo: vas a sanar en 3 días y te voy a dar 15 años más de vida. Y él le dijo: ¿y cómo sé yo esto que es verdad? Pues te voy a dar una señal. El reloj de sombra, en esos momentos los relojes eran de sombra. ¿Has visto alguna vez? Según la sombra, pues veían la hora. Y le dijo: el reloj va a retroceder 3 grados, 10 grados. Y ahí te vas a dar cuenta que yo cumpliré mi palabra. Y resulta ser que la sombra retrocedió 10 grados. Y en esos 3 días fue sanado Ezequías. Pero ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que Ezequías, después de que le salvó Dios de que un ejército lo invadiera, y después que le ha sanado de una enfermedad de muerte, Ezequías se olvidó de ser agradecido con Dios. Y ahí te quiero llevar al segundo punto que te quiero enseñar, que es que ser desagradecidos hace que Dios se aleje y acarreas consecuencias. En Segunda de Reyes 20, pero el capítulo 12, mejor vamos, es que esto está en varios libros, vamos a leerlo en Segunda de Crónicas 32:24, dice: fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 32:24-25. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. En otra versión dice: mas Isaías no agradeció a Jehová. ¿Tú te imaginas haber sido salvado de la muerte? ¿Te imaginas que ibas, ya estabas listo, frito, pero Dios te dice: te voy a dar 15 años más, ya cuando estaba viejo, y le regaló 15 años más? Pero Ezequías no aprendió a agradecer en ese momento, sino que su corazón se enalteció, su corazón se acostumbró, bueno, ya estoy sano, se olvidó. Y pasa con nosotros muchas veces. Dios hace algo con nosotros. Dios nos saca del hueco donde estamos económico, o Dios nos sana de una enfermedad, o Dios rescata a nuestra familia, y en principio estamos todos emocionados. ¡Wow! Mira lo que Dios hizo. Y venimos y testificamos. Pero luego con nuestras acciones nos comenzamos a olvidar. Ya no queremos servir a Dios, no queremos ganar almas para Él, no queremos ir a la iglesia, ya no queremos ni siquiera orar a cada día, no queremos ni siquiera leer la palabra de Dios, hacer el conectar. Y aunque si te preguntan: oye, ¿estás agradecido de lo que Dios hizo en tu? No, sí, yo estoy muy agradecido porque Dios hizo esto. Pero aunque te preguntan y dices que estás agradecido, tus acciones dicen todo lo contrario. No importa cuánto tú digas que estás agradecido, si tus acciones dicen lo contrario. Yo no sé si tú en alguna oportunidad en tu vida has apoyado a alguien, has ayudado a personas que por más que te digan que están agradecidas, realmente actúan muy diferente con sus acciones hacia ti. ¿Te ha pasado? En Venezuela le dicen a uno: hijo, no seas tan mal agradecido. Los padres dicen, ¿no? ¿Por qué será? Porque ven que no agradecemos con las acciones. Entonces, Dios espera que seamos agradecidos. Dios hizo, ¿sabes qué? Aun cuando Dios aún no haya hecho nada por ti, que lo veo difícil, pero aun cuando tú creas que Dios no ha hecho nada por ti, ya Dios hizo algo que nadie podía hacer por ti. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que pudieras ser perdonado del pecado que estaba sobre tu vida, que nadie podía perdonar. La Biblia dice que como todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido apartados de Dios y merecíamos la muerte. Pero Jesús vino a morir en la cruz para que todo nuestro pecado fuera sobre Él y para que a través de ese perdón, de ese sacrificio, nosotros pudiéramos de nuevo ser puros para entrar hacia Dios y poder de nuevo tener una relación con Dios. Porque estábamos alejados, estábamos muertos. ¿Tú sabes qué significa la palabra muerte? En su etimología, la palabra muerte viene del significado de separado de, separación de. Cuando tú mueres, te separas del cuerpo y te separas de la familia, te separas de este mundo físico. Eso significa muerte. Entonces, cuando nosotros estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a vivir separados de Dios. No podíamos estar con Dios. Y tuvo que venir Jesús a intermediar para morir y a través de esa sangre, de ese sacrificio, nosotros recibir redención y perdón. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar con esa muerte. Luego dice, más la dádiva o el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, ha venido el Señor y ha muerto por nosotros. Y nosotros decimos que estamos agradecidos por su sacrificio, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. ¿Sabe algo? Una de los reflejos de agradecimiento es que esa persona que está agradecida de ese algo necesita hacer algo, no para pagar, pero para demostrar que verdaderamente está agradecido. Desde tiempos inmemorables te decía que la humanidad siempre pedía ante un ser supremo. El pueblo de Israel pedía ante el único Dios real que existe, al único Dios verdadero. Y la muestra de su agradecimiento cuando Dios intervenía por ellos, les salvaba de los enemigos, les proveía alimento o les abría el mar en dos, qué sé yo. La muestra de agradecimiento es que venía Israel y traía una ofrenda, levantaba un altar y hacía sacrificio de ofrecimiento a Dios. Y ahí mostraban su agradecimiento. Así como lo hicieron estos leprosos, que volvió uno, los demás no volvieron, fueron malagradecidos esos 9, pero volvió uno y dijo: yo necesito hacer algo por ese que me sanó. Wow, es que no ha hecho poca cosa, me ha salvado de estar viviendo alejado de la sociedad para toda la vida. Yo necesito hacer algo por él. Y él volvió y se postró ante los pies de Jesús y allí le adoró. Entonces, yo no sé si Dios ha hecho algo por ti, pero te aseguro que puede hacer muchas cosas por ti. Ahora la pregunta es, ¿será que tú estás dispuesto a vivir agradecido con Dios? La razón por la que yo estoy acá domingo tras domingo y semana tras semana intento alcanzar a otras personas para Jesús. La razón por la que escribo a personas para que vengan, estoy pendiente cómo lo están pasando, intento de alguna manera ayudar, intento oro por ellos, clamo a Dios por sus necesidades. La única razón es porque yo estoy agradecido de lo que Dios hizo por mí y es imposible que yo me quede sin hacer nada. Yo necesito hacer algo por ese Dios que me salvó. Yo necesito hacer algo por ese evangelio que Él me regaló. Y la mejor manera de hacer algo por Él, y aunque no pueda pagar con nada que haga lo que ya Él hizo, sí puedo vivir agradecido extendiendo su reino. Puedo hablarle a otro de que hay un Dios real. Puedo decirle a otro: Albert, ¿sabes que hay un Dios real? Gabriela, hay un Dios real, un Dios verdadero, y te puedo enseñar a través de la palabra de ese Dios. Pero estoy metido tanto en mi sistema, en mi yo. Vivimos un sistema egoísta, un sistema yoísta, donde todo el tiempo te dicen: tú puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, tú eres bueno, tú y tú, no hay nada que no puedas. Mentira. La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Y estábamos hablando de una enseñanza que se llamaba Enfrentando a los Gigantes la semana pasada, y decíamos que lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vienen situaciones a tu vida es que tú no lo puedes superar, es que tú no lo puedes lograr. La filosofía te mete basura, y este sistema, tú lo puedes hacer, si te pones esta colonia vas a ser como Thor, y te ponen ahí a Thor ahí, o a las chicas le ponen a Shakira, si te pones la de Shakira tú vas a ser como Shakira. Entonces sí, y te meten esa basura filosófica ahí, si tú hay el chakra y om, y te pones así en, y haces yoga y tú te concentras, tú lo vas a lograr, no hay nada que no puedas hacer, tú eres todopoderoso. Te meten toda esa basura, pero es mentira. La Biblia dice, mejor dicho, Jesús dijo en la Biblia: yo soy la vid. La vid es la planta de las uvas. Y vosotros sois los pámpanos o las ramas. Dice: el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Tú has visto una rama de una planta por ahí separada echando fruto? No, ¿verdad? Se cae y se muere. A lo mejor la ves con el fruto, pero es porque ya lo tenía y se cayó. Pero una vez que se cayó, esa rama, ¿qué pasa? Se va secando. Pues así somos nosotros en Dios. Entonces, lo primero que tú tienes que tener en cuenta cuando viene un problema, una situación, es estar claro que tú no puedes, que tú no lo puedes lograr, que la única manera que puedes lograr superar esa situación, ese gigante, es con Dios a través de ti. Es con Dios en ti que te dice: en mí todo lo puedes. Puedes enfrentar cualquier situación porque yo te doy el poder para hacerlo. Lo dice Filipenses 4:13. Dice también Jesús: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y yo te lo daré. Entonces, en Dios todo lo podemos. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde te quiero llevar? Una vez que nosotros creemos que en Dios lo podemos y lo podemos lograr, una vez que creemos que Él nos salvó, nos rescató, que murió por nosotros, una vez que estamos claros que es Él que nos sostiene, entonces, ¿qué vamos a hacer luego? ¿Cómo vas a actuar en tu vida? ¿Vas a seguir viviendo solo para ti? ¿Solo para tus metas? Lo que yo quiero lograr, lo que yo voy a alcanzar. Este año voy... este el siguiente, en 5 años. Y te concentras tanto en ti que se te olvida hasta que tienes personas alrededor, que hay necesidad a tu alrededor, que hay personas a tu alrededor que lo están pasando mal, que no tienen a Jesús en su corazón. Pero no solo eso, hasta te olvidas de tu propio crecimiento espiritual y ya ni siquiera quieres congregarte, ya no quieres escuchar la palabra de Dios, ya no quieres orar. Te pregunto algo: ¿cuántas horas pasamos semanalmente en las redes sociales haciendo scroll allí? Ja, 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 hi, hi, hi. ¡Ay, mira este meme! Y si pones un contador, en Apple está automático, pero puedes descargar una aplicación en Android para contar el tiempo, te dice cuántas horas has pasado en las redes sociales. Yo te reto a que lo hagas. Y cuando pasa la semana entera, tú vas y buscas cuántas horas has pasado en las redes sociales, en el móvil. Imagínate si tienes ordenador. Ahora, cuando veas esas horas, hazte una pregunta. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo he pasado con Dios? ¿Cuánto tiempo he dedicado a la oración? ¿Cuánto tiempo he dedicado a la lectura de su palabra? Entonces, ¿eres agradecido con Dios? No me respondas. Allí es donde verdaderamente demostramos a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando con acciones lo demostramos. Luego, te voy a contar lo que le sucedió a Ezequías. Resulta ser que una vez que Dios le sanó a Ezequías, él fue y buscó a personas que eran enemigos de su pueblo, enemigos del pueblo de Dios y adoradores de dioses ajenos, para invitarles a su casa, para mostrarle todos los secretos de su reino. Le mostró todas las cosas, las armas, los cuartos de guerra, los escudos, le mostró su oro, le mostró todos los secretos de su reino. Y el enemigo aprovechando allí de Ezequías. Y luego vino el profeta Isaías, vino a Ezequías y le dijo: ¿sabes qué? Me ha dicho Dios que por qué estás dando entrada en tu vida a personas que no tienes que dar entrada. ¿Por qué estás dándole entrada a tu vida a gente que es enemiga del pueblo de Dios? Por cuanto has fallado a Dios, a pesar de que Él te había sanado, vendrán días en los que será tu pueblo azotado y se llevarán todas las cosas de este reino, se llevarán el oro, se llevarán las propiedades y arrasarán con tu reino. Y no solo eso sucedió, sino que en esos 15 años que le restaron de vida, Ezequías tuvo un hijo que luego fue la perdición total cuando le sucedió en el trono. Ezequías tuvo un hijo que fue el desastre total y a causa de ese hijo terminaron de acabar con el reino de Judá en ese momento. Y muchas veces nosotros actuamos como Ezequías. Dios ha hecho por nosotros, Dios nos ha abierto las puertas, Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha sanado, nos ha dado empleo, nos ha dado salud, nos ha dado familia. Y no solo no somos agradecidos, sino que también vamos y hacemos lo malo en contra de Dios. Damos puertas entrada a nuestra vida a personas que no tienen que entrar. Damos entrada a nuestra vida a pecados que no tienen que entrar. Damos entrada a nuestra vida a situaciones que no tienen que entrar. Volvemos a, no sé, a las drogas, al alcohol, volvemos a la mentira, volvemos al odio contra tu prójimo, volvemos, yo no sé a qué situación tú has tenido antes en la que decides volver y reincidir. Y no solo no somos agradecidos con Dios, sino que hacemos lo malo contra Dios. Y el final de todo eso es lo mismo que pasó con Ezequías. Acarreamos consecuencias donde todo empieza a derrumbarse a nuestro alrededor, donde todo empieza a caerse, donde empiezan a multiplicarse los problemas y no entendemos por qué, donde empiezan las cosas a salirnos mal y no lo entendemos, donde nuestro espíritu decae, donde nos sentimos desanimados, donde ya no queremos seguir, donde sentimos que ya no tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero es porque lamentablemente no hemos sido agradecidos con Dios y de paso hemos actuado contra la voluntad de Dios. Entonces, ya para terminar, te quiero decir Si tú verdaderamente estás consciente de lo que Dios ha hecho por tu vida, si verdaderamente estás agradecido de que Él te salvó, de que te rescató, de que te ayuda en tu día a día, entonces tienes que comenzar a mostrar acciones de agradecimiento. Tienes que comenzar a mostrar verdaderas acciones hacia Dios. Tienes que comenzar a servir a su reino. Estaba Jesús con Pedro en la playa cuando recién había resucitado Jesús. Y Pedro le dice: Maestro, te amo. Y Jesús le dice: ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar Jesús: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y tercero le volvió a preguntar: Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y ahí Pedro como que se molestó un poco, como que se sintió un poco triste, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú me conoces, tú sabes que te amo. Y le volvió a decir: apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Le estaba queriendo decir: no necesito que me digas con tu boca que me amas. Yo necesito que me digas con tus acciones que me amas. Yo he venido a morir, ¿por quiénes? Por ovejas, por las personas. Necesito que tú acciones en favor de esas personas. ¿Y por qué le había dicho eso? Porque ratos anterior, cuando había muerto en la cruz, antes de morir, Pedro le había negado 3 veces y había huido. Y no solo que le había negado 3 veces, sino que regresó a su trabajo de pesca. Y dijo: bueno, ya murió Cristo, ya se acabó todo, ya me voy a mi trabajo, a la pesca. Cuando Cristo le había dicho que le haría pescador de almas y le había enviado para que él fuera quien comenzara a revolucionar el mundo con el mensaje de salvación. Entonces, yo no sé a qué te llamó Dios. Lo que estoy totalmente seguro es que sí te ha llamado a algo. Porque no todos, mejor dicho, aunque no todos conozcan para qué vinieron a este mundo, sí todos han venido con un propósito. No venimos, el sistema te mete en la cabeza que has venido a este mundo para nacer, crecer, estudiar, hacer algún trabajo, desarrollarte y morir. Entonces tú te crees eso, esa mentira, y pasas tu vida en eso, trabajando para comer, comer para poder vivir, para poder seguir trabajando. Entonces estás en ese círculo y llegan tus 90 años, tus 80 si tienes suerte, y a esa edad pues dices: bueno, ¿qué hice con mi vida? Oh, fui un buen trabajador, ya está, y mueres y se acabó tu vida. Así vive el sistema, quiere que seas eso, un robot. Pero nosotros no somos eso, porque dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha preparado y nos ha separado con un propósito. Entonces, Dios te trajo con un propósito a este mundo, pero es momento de que tú comiences a dar el paso para descubrirlo. Es el momento que tú comiences a decir: bueno, Dios, aquí estoy, yo quiero ser agradecido contigo, yo quiero saber cómo puedo hacer algo para servirte, yo quiero saber cómo hacer algo para extender tu reino, yo quiero saber cómo aportar con mis finanzas, con mi tiempo, con mi esfuerzo. No quiero quedarme agradeciendo solo de palabras. No quiero quedarme sin hacer nada, sino que quiero vivir agradecido contigo. Ponte de pie.